2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado con la sal que sube la tensión.
El ratito para cuidarte, cuerpos y almas con la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, chicos.
Y
buenos
con
días.
Nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días, chicas y oyentes.
Vamos a hablar hoy de un asunto que ocupa muchísimo, sobre todo a la gente joven y a las mamás y los papás. Pero antes quería yo felicitar a la doctora Candela, porque en su momento habló de las alteraciones que producía la COVID en el ciclo menstrual, y resulta, Carmen, que esto se ha confirmado. Si te parece, me voy a ir primero a Washington, voy a saludar a nuestro corresponsal Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Un estudio de la Universidad de Oregón confirma algunas alteraciones en el ciclo menstrual de las mujeres como efecto secundario de la vacuna contra el COVID. Son, según este estudio, pequeños cambios, ninguno clínicamente significativo. Este estudio, que contó con la participación de 2.400 mujeres vacunadas y otras 1.500 sin vacunar entre los 18 y los 45 años, concluye que la vacuna está asociada con un pequeño cambio en la duración del ciclo, pero no en la duración de la menstruación. El estudio reconoce cierta carencia en los datos recopilados en los ensayos clínicos de las vacunas en esta materia, y los investigadores señalan que los informes de las redes sociales sugieren que los trastornos son mucho más comunes. La vacuna se asocia con la suma de algo menos de un día en la duración del ciclo menstrual en comparación con los ciclos de prevacuna. Solo entre aquellas mujeres que recibieron ambas dosis en un solo ciclo menstrual se experimentó un aumento de la duración media del ciclo de 2 días. El informe concluye que los resultados del mismo son tranquilizadores, ya que no se ha encontrado ningún cambio clínicamente significativo entre las mujeres vacunadas.
Pero fíjate cómo lo advirtió la doctora Candela, Carmencita.
Sí, Cristina, porque fíjate tú que fue en un momento, fue una cosa muy casual, porque en una semana vi a 3 chicas, pues efectivamente tendrían entre 24 y 35 años, que las tenía yo en consulta a dieta, y me comentaban si tenía algo que ver en las alteraciones menstruales que tenían con la alimentación. Y yo les dije que no, que yo ya tengo mis añitos y que eso no lo había visto nunca, que al revés, precisamente con una dieta bien equilibrada y bien balanceada, no tenía ningún sentido, ¿no? Y empecé a bichear, y efectivamente una matrona de Granada empezó a mosquearse también, porque iban muchas pacientes a decirles que, pues, que tenían alteraciones en el ciclo. Y entonces efectivamente se empezó a escribir. Yo la primera vez que lo oí fue hace pues aproximadamente 6 o 7 meses, y empezó en España el estudio este, que ahora me encanta que estén ya los estadounidenses también, que ya sabes que lo estudian todo. Pero sí que es verdad que hay mucha relación entre la duración del ciclo, el patrón del sangrado menstrual, el sangrado eventual entre ciclo y ciclo, e incluso hay descritas menstruaciones, sangrados, no menstruaciones, sino sangrados en gente menopáusica con relación a la regla. Es verdad que ha pasado muy poquito tiempo, y es verdad que yo estaba pensando, bueno, esto tendrá que estudiarse, claro, en profundidad, como se hacen siempre todos los estudios y todos los ensayos en medicina, pero también influirá posiblemente pues el estrés que se ha pasado, todo el estrés que conlleva los 2 años estos de pandemia que llevamos encima, ¿no?
Oye, ¿y has bicheado si esto se establece solo momentáneamente y luego vuelven las cosas a su orden, o si se consolida en el tiempo?
Nada tiempo todavía, Cristina, no da tiempo. No da tiempo porque efectivamente es que la vacuna es una cosa tan reciente que no da tiempo a hacer ningún estudio. Estos estudios son larguísimos, porque hay tantos factores que pueden enredar la investigación, que tienen que filtrar muchísimas cosas. Pero las chicas que yo te digo, que las poca gente que yo conozco, sí que es verdad que se han quedado con alteraciones de la menstruación. Fíjate que el otro día que fui al ginecólogo, se lo pregunté, ¿no? Porque él tiene evidentemente mucho más gente en este sentido que yo, y me decía que sí, y que luego aparte, que había otra cosa que no tenía mucho que ver con las vacunas, de entrada se supone, pero que a la gente joven de ahora le cuesta muchísimo quedarse embarazada, mucho más que a la gente de nuestra generación. Y le decía yo, ¿y tú crees que la vacuna? Y me decía, no. El problema es el ritmo de vida que llevamos, la mala alimentación.
Bueno, y luego
el
la
estrés.
Edad de los papis, ¿eh? No es lo mismo quedarse embarazada a los veintitantos como hicimos tú y yo,
exacto,
que a los treinta y tantos. Es que no es igual.
O sea que hay muchos factores que están todavía por dilucidar, unos estudios larguísimos, a muy largo plazo. Pero bueno, ahí está. Me encanta además que hayamos dado nosotros la noticia.
Sí, es que hay que seguir cuerpos y almas. Por cierto, sobre esta cuestión de bichear la actualidad y estar pendiente de lo que pasa, justamente quería preguntar a Pedro Martínez, porque el lunes es mañana es el Blue Monday, que es por traducirlo en castellano, el lunes triste. De acuerdo con una estadística, en fin, no necesariamente muy fiable, es el lunes del año en el que la gente está más baja de ánimo, porque es el final de las fiestas, porque viene la cuesta de enero con todos los gastos acumulados, porque en muchos países no hace sol y hace mal tiempo. Y bueno, a mí me parecía que esto no tenía particular interés, pero resulta que viene Pedro y me dice que están sus pacientes fatal.
Bueno, es una mala prensa decir eso, ¿eh? Que están fatal, fatal mis pacientes.
Bueno, algunos.
Pero digamos que sí que hemos notado que todas las sintomatologías que presentan cada uno de ellos en sus diferentes dolencias, pues han aumentado en esta semana. Es decir, las depresiones son más acusadas, las sensaciones de desmotivación también lo están, las personas se sienten, sí, es verdad, más tristes,
cosas.
Más tristes.
Fíjate.
Lo que pasa es que, claro, qué narices esto del lunes este triste, ¿no? Que precisamente en enero pues hayan hecho estos estudios que bueno, responden a un psicólogo que en un momento, en un día determinado, en el 2005 lo hizo, Cliff Arnall, me parece que se llama, y que, bueno, pues enumeró una serie de variables que podían describir realmente lo que significa o encontrar el día más triste del año.
Pero tú, por ejemplo, en los pacientes o los pacientes de los colegas que describen un empeoramiento, pues yo qué sé, ¿no? De las batallas conyugales, de los problemas familiares, de las depresiones, ¿verías factores como los que se mencionan? El hecho del final de las fiestas, los gastos en enero, el mal tiempo, no lo sé si ellos lo cuentan.
Es decir, claro, hombre, claro que lo cuentan. Lo que sí que hemos notado desde hace tiempo es que enero, en términos generales, enero, no el tercer lunes de enero, ¿no? Enero es un mes crítico, siempre hemos dicho nosotros la cuesta de enero, refiriéndonos a lo económico. Pero también esto sucede a nivel psicológico. Y todas esas variables que se enumeran en esa famosa ecuación que pueden establecer el día más triste del año son reales. Son reales y que aumentan el peso en este mes. Este mes es un mes en el que, bueno, venimos detrás, después de unas navidades que hemos generado un estrés grande, un estrés que luego tiene su bajada. Fundamentalmente es esto, es decir, luego tenemos que llegar a un periodo de adaptación. Después también, con el inicio del año, nos generamos unas expectativas que muchas veces no son correctas y esto aumenta la frustración. Luego ya si metemos los gastos económicos y las deudas que hayamos podido adquirir y bueno, pues que también el tiempo y el clima afecta, pues claro.
Gracias a Dios eso en España lo tenemos un poco atenuado con estos maravillosos soles que nos van alternando con las lluvias. Bueno, pues
Y si no sabes lo que tenemos que hacer, irnos a las calmas de enero, al Mediterráneo. Que en enero y febrero, las calmas de enero.
¿Qué es eso de las calmas de enero?
Pues es una cosa que pasa siempre en el Mediterráneo, que se llaman las calmas de enero, que suele suceder y coincidir con finales de enero, principios de febrero. Hace 20 grados al sol, te puedes bañar porque el agua está exquisita y ahí te recargas las pilas, porque de verdad te digo que entre el síndrome posvacacional, el síndrome prevacacional, el no sé cuánto puerto, ahora el lunes negro que me queda muerta,
bueno, pues
que si el sol desaparece 3 minutos más y nos deprimimos, que ahora no sé cuánto, pero por favor, es que yo me pongo enferma con tanta etiqueta, ahora
que
me queda muerta.
¿A mí qué me pasa que enero es uno de mis meses preferidos? Porque vuelve la calma, decías tú, vuelve el orden,
claro.
Vuelve la monotonía. monotonía. Y muchas veces, como tarda en llegar la Semana Santa, son al menos 3 meses de un lapso de orden y de rutina.
Doy fe de ello y he visto a Cristina espléndida. Además, con unas ganas, vamos, grandes, ¿no?
Oye, casi nos hemos quedado sin tiempo para nuestro tema de hoy, que está muy de moda, que es la lactancia materna. Yo veo a la gente joven, pecho en ristre, por no decirte tan ristre, porque son de lo más desinhibido y naturales, lo cual me parece genial, que dan de mamar a sus hijos muchísimo más tiempo de lo que dábamos nosotros. Desde luego, yo es que tenía 16 semanas de baja por maternidad, no había más. Entonces, pues ahí en esos 4 meses que no llegaba, pues tenías que dar de mamar y luego quitarle el pecho al niño, no había más. Y ahora hay bebés que maman hasta los 3 años y más, madres que dan, bueno, no sé, dan de mamar a demanda, los chavales no tienen un horario, sino que van pidiendo casi como un chupete el pecho de la madre. Y yo quería hablar sobre toda esta nueva moda y su conveniencia, tanto desde el punto de vista físico con Carmen como psíquico con Pedro. A ver, Carmen, cuéntanos.
Es verdad que hay muchos estudios científicos que han demostrado hace ya muchísimo tiempo la superioridad que hay entre la leche materna y sobre cualquier otra leche de fórmula artificial, que por cierto son buenísimas, pero indudablemente lo que aporta la leche materna no lo aporta ninguna buenísima leche, ¿no? Es verdad que protege al bebé de un montón de infecciones, desde respiratorias, gastrointestinales, urinarias. Fíjate que las dermatitis atópicas, la celiaquía, el asma, la obesidad, todo eso se ve aminorado en niños que han sido amamantados. Pero de todas formas tenemos que tener un poco sentido común, Cristina, desde mi punto de vista, porque realmente hay madres que lo pasan muy mal con la lactancia natural, ¿no? Entonces vamos a ver, lo ideal es que si puedes dar de mamar, se debe mamar, porque encima, aparte de los beneficios para el niño, también hace mucho tiempo que está descrito las ventajas que se tiene a nivel de bajar el riesgo cardiovascular, el cáncer de ovarios, el cáncer de mama, entre otros, a mujeres que de esa forma protegen de esas patologías, ¿vale?
¿Qué me dices?
Sí, sí. Las mujeres que hemos dado de mamar tenemos un 11% menos de riesgo de tener algún evento cardiovascular, del cáncer de ovario y del cáncer de mama, entre otros. Entonces, eso sí que está descrito hace mucho tiempo y se está revisando ahora, ¿no? Pero yo también me gustaría decir que hay mucha gente que le altera mucho dar de mamar, bueno, pues porque tiene mastitis de repetición, porque no le sube bien la leche, y entonces, bueno, pues tampoco pasa nada porque hay leches artificiales buenísimas. O sea, lo ideal, la lactancia natural. Si no se puede, por lo que sea, porque te han hecho una cesárea, porque tienes una depresión postparto, porque no te sube bien la leche, por millones de cosas que pueden suceder y que cada mujer es un mundo, tampoco hay que agobiarse. Se dan leche de fórmula artificial, que las hay, y buenísimas además.
¿Y te atreverías a decir en qué plazo hay que aplicar la lactancia? ¿Cuánto tiempo hay que dar de mamar?
Pues mira, médicamente se sabe que los 3 primeros meses los anticuerpos que traspasa a través de la leche al niño protegen al niño de todas estas infecciones que hemos dicho. Más allá de 3 o 4 meses, a mí, francamente, pero esto es una cosa absolutamente personal, a mí, coger a un niño con 3 años que habla casi bilingüe en inglés y que tiene dientes y muelas y que me diga, mamá, dame un pecho, me da, estéticamente me da grima y luego me parece...
Bueno, eso es un prejuicio.
No, no.
Porque eso está bonito.
A un niño con 3 años decir, mamá, quiero teta.
Feo no es.
Bueno, a mí me parece... Bueno, a mí me da grima. Estoy hablando de lo que a mí me parece que a mí me da grima con los dientecitos en el pezón. Pues a mí me da grima. Pero vamos, adelante. Como si quieren estar amamantándolos hasta los 15 años. Cada uno aquí es libre de lo que quiera.
Hasta los 15 años no.
Ahí entra el psicólogo. Ahí entra el psicólogo.
Tengo que intervenir porque si dices esto, no.
¿Cómo ves tú psicológicamente la lactancia materna?
Bueno, desde la óptica psicológica es... ha dicho los beneficios desde el punto de vista físico, orgánico, médico, psicológico, son brutales, ¿no? Porque incentiva y desarrolla mucho mejor mejor lo que son, es el aspecto psicoemocional de los niños. También se sabe que los estudios nos dirigen hacia el desarrollo neuropsicológico, neurocognitivo, es decir, pues para aprender a hablar, el lenguaje, la atención, la percepción, la memoria, pues la lactancia materna aporta muchísimo respecto a estas destrezas, ¿no? Y luego, claro, también está el plano conductual del que habéis hablado, y el plano conductual es importantísimo. Sí que es verdad que la latencia materna incentiva pues todos esos lazos materno-filial y la empatía y el apego y todas estas también destrezas psicológicas que luego van a contribuir a una mayor socialización, pero también hay que ver que cada persona es un mundo, como ha dicho Carmen. Hay que estudiar totalmente todo eso, porque ahí es donde los psicólogos muchas veces sí que cometemos imprudencias cuando exigimos, por necesidades del guión, de forma artificial, que las madres vayan afrontando una serie de ciclos de retirada, de esa lactancia, y muchas veces nos metemos en situaciones problemáticas cuando no estudiamos a la persona en concreto. Es decir, hay que estudiar a cada persona, a cada madre, a cada relación, para ir viendo cómo se afrontan este tipo de procesos y de fases de dejar de dar el pecho a los niños.
Es que no hay enfermos, que decís vosotros siempre, enfermedades, sino enfermos.
Efectivamente.
Pues Carmen Candela, Pedro Martínez, os dejo que tengo que llamar a mi madre.
Muy bien.
Buen ejercicio psicológico.